Gracias por la invitación. Un beso grande a Silvia, que me llamó ayer, me mandó un mensajito. Y bueno, acá estoy.
Ahí está, ella es la coordinadora de este micro, que nos encanta tenerla. Bueno, ahí le mandamos un beso enorme, ahí está, acompañando al marido, muy bien, ¿eh? Bueno, Fabián, primero vamos a hacer un balance de lo que fue esta noche los museos. Exitosa propuesta que tiene, creo que la Argentina, ¿no? Pero que acá se está haciendo con mucha intensidad y la verdad que sale muy bien.
En realidad, la noche de los museos se hace en el mundo desde el año
Vaya, pero.
1977. El tema es que en el hemisferio norte aprovechan el verano de ellos. Por eso el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, ellos hacen la noche de los museos en el hemisferio norte. Nosotros lo hacemos en noviembre en el hemisferio sur, justamente porque
Por el clima.
tratamos de que esté bueno el clima y que sea una noche que invite a que la gente salga a recorrer los museos. Pero en particular, en el mundo es una noche. Nosotros por ahí, desde el año pasado, que decidimos con todos los museos que participaron,
Ampliamos,
ampliarlo un poquito.
seguro.
Y no es por una cuestión de capricho o una locura propia, sino que en realidad hablándolo, la idea era que la gente en Concordia hable de museos toda una semana. Y que trate de armar la agenda en esa
Seguro,
semana, decir,
seguro.
bueno, hoy voy al de arte, sí, porque me gusta el arte, mañana no voy al de tal cual, porque ese tema no me interesa, pero el próximo día sí, y así estuvo estipulado. El año pasado lo hicimos de 9 noches, que fue larga, pero, y este año cuando nos juntamos dije, bueno, no vamos a hacer tanto despliegue, vamos a potenciarlo en 4 noches, que nos pareciera un número considerable. Y bueno, y abrimos el abanico para que todos los museos se anoten y quieran brindar una propuesta.
¿Y qué propuesta tenés justamente o qué número de museos tenés hoy en Concordia en esta propuesta que es la Noche de los Museos? Porque yo me enteré de un montón, la verdad que recorrimos algunos y la verdad que nos encantó, pero hay hasta novedosos, ¿no? El Templo Masónico me dijeron que fue un. Y
Claro.
yo no pude ir, se me lo
El
perdí.
Templo Masón es la única, el único día en el año que abre sus puertas para el común de la gente.
Mirá qué bueno.
Entonces es como que, como nos despierta mucha intriga y mucho misterio, si se quiere, porque vemos ese edificio cada vez que pasamos por calle Pellegrini y la mayoría de la gente no conocía cómo era adentro ni tampoco sabía de cómo se manejaba la logia masónica en Concordia, ni desde cuándo estaba funcionando o si estaba funcionando,
Sí,
porque el edificio hasta hace poco era un edificio que ni siquiera estaba restaurado, ahora lo han
quedó
pintado,
más lindo.
está muy muy lindo y lo han iluminado inclusive. Y bueno, y la logia ya es el tercer año consecutivo que se suma, así que muy agradecidos. Esa noche, si no me equivoco, atendieron a más de 600 personas
Sí.
en
Aparte dice muy
5 horas.
abierto la explicación, dice que estuvo muy bueno el tema de vos cuando entrás querés interiorizarte.
Claro.
Y obviamente dice que re bien la explicación, muy bien me hablaron de eso.
Sí, cada año que pasa es como que están más abiertos y a contestar más preguntas, lo que yo no he notado. Yo agradezco muchísimo a la predisposición de ellos porque fue como la vedette otra vez de la noche de los museos y le dio la posibilidad a un montón de gente de los barrios, que este año un poco apuntamos a eso, de traer gente de los
Mira qué
barrios.
buena
Así que la gente es fascinada. Y con respecto a esto de traer gente a los barrios, se nos pasó por la cabeza decir, bueno, si todos los años dejábamos que la gente se acerque a la plaza para que tome los micros para hacer el recorrido, ¿por qué no ir a buscarlos a los barrios?
claro.
Entonces entramos a hablar, este año hicimos la prueba piloto con Redes Nebel, que es el barrio donde yo nací, conozco toda la gente, así
Le
que
mandamos saludos a Luis
saludo a
Belmonte.
Luis Belmonte, a Sarita Fuentes, que se puso
Chango también que habrán dado
que
por ahí.
se puso sí, se puso la agenda al hombro. Y cuando le fui a plantear el tema de que estaría muy bueno de armar grupos de gente de Redes Nebel para que puedan recorrer los museos, fue automática la respuesta. Y si bien la primera noche tuvimos la tormenta a la tarde, que fue el jueves 2, a las 7 de la tarde la gente estaba en Redes Nebel, así estaba lloviznando, igual estaba pasando la tormenta y estaba terminando de atardecer, me acuerdo que llovía con el sol,
Sí,
y la gente se sumó igual y se hizo el circuito igual ese jueves, que visitaron el Museo Judío, el Museo Interactivo de Ciencias y la muestra que inauguró el Museo de la Imagen con respecto a fotografías de Concordia de Noche, que fue una propuesta muy linda, que todavía está vigente, que la gente lo puede visitar hasta fin de mes, ¿no?
Mira qué bueno.
En total, los museos, que era lo que vos me preguntabas, fueron 9. Lo que no pudimos hacer fue el recorrido, porque también lo invitamos al Consejo Asesor de Patrimonio Arquitectónico, porque como trabajamos con ellos para el Día Internacional de los Museos en mayo, que se hizo una recorrida por los monumentos históricos más importantes, y hablando de arquitectura e historia, ellos quisieron estar presentes, pero bueno, la arquitecta que se encargaba de las explicaciones se enfermó el jueves después de la tormenta y tuvimos que suspender porque no había nadie que la reemplace. Pero bueno, quedó pendiente. Yo creo que ellos están muy compenetrados con esto de hacer recorridas nocturnas, así que una de esas podemos organizar algo para el verano, como una propuesta turística inclusive para la gente que nos visite en el verano.
Sí, Fabián, hay incremento de la gente interesada en esto, ¿no? Por lo menos yo te digo, en lo que yo lo palpo con amigos que suspendieron actividades, te diría, deportivas, que son infaltables. Ajá. Suspendieron por decir, che, no, tengo que ir a recorrer los museos. Me pareció brillante y noté mucha gente interesada en eso, que por ahí años anteriores no le habían o fueron más indiferentes a esto. ¿Notás que hay un incremento?
Hay un incremento de participación. A su vez, el mismo evento se va fortaleciendo con las distintas ediciones. Yo agradezco muchísimo al equipo de comunicación del municipio. Agradezco mucho a los museos que no son municipales, porque no tienen por qué sumarse a la convocatoria. Sin embargo, ellos mismos están esperando o incentivaron a que nos reunamos antes. Empezamos en agosto a organizarlo. Y gracias a la participación de los museos y gracias al equipo de comunicación, creo que logramos una buena llegada a través de las redes sociales y de distintos medios. Porque hay muchos eventos en Concordia. Concordia tiene una increíble agenda cultural, pero a veces en la difusión es donde fallamos. Por ahí los eventos pasan, salen en los medios después de que se hacen y la gente dice, pero ¿cómo no me enteré? Entonces yo creo que una de lo que hay que fortalecer en este caso justamente es la difusión previa a través de los distintos medios y de las redes sociales, más que nada. Impresionante cómo llega las redes. Nosotros tenemos una fanpage de la Coordinación de Museos donde la gente hizo muchísimas consultas. Nos manejamos con la información de cada, porque cada museo mandó los flyers para que nosotros publiquemos, pero a su vez, desde el equipo de comunicación del municipio, hicimos una gráfica particular este año que pegó mucho y que apareció en todas las redes sociales. Así que en Instagram, en Twitter, en grupos de WhatsApp, bueno, a todo el mundo. Así que, gracias. También preguntaban los horarios, preguntaban si se suspendía o no se suspendía. Entonces por ahí pudimos medir también de que la convocatoria llegaba, ¿no?
Mira qué bueno.
Y lo bueno que pasó es que se incrementaron las visitas en todos los museos. Y que la gente está hablando un poco más del tema y se está quitando un poco el miedo de esto de pasar por la puerta de un museo y no entrar.
Seguro.
Yo creo que yo les decía en el mensaje este año que tratemos de internalizar de que estos lugares son de todos, que los museos están y existen para la gente, porque si no, no tiene sentido.
Sí, está lindo, ¿no?
Y que hay que conocerlos y reconocerlos en el caso de los que ya los conocían y internalizarlos, ¿no? Porque cuando llega a visita a la casa, uno tiene que salir y tiene que tener en mente que una de las cosas que también puede mostrar en Concordia son los museos.
Sin duda. Che, se está viendo lo que se hace en otras partes del mundo. Yo sé que son creativos ustedes y que están continuamente buscándole la beta para difundirlo y todo eso, pero se ve cómo se hace tan atento de decir, che, mirá lo que hace tal lugar con respecto a esto. Son de un...
Sí, estuvimos en la FIT, en la Feria Internacional del Turismo, y mirábamos los carteles en la calle, porque en Buenos Aires es una movida muy grande. Y no veíamos carteles hasta que por ahí en una estación de subte vimos un cartel que invitaba a la noche de los museos para el 4 de noviembre. Y lo bueno que hicieron ellos fue liberar los pases en colectivo para el 4. Entonces es algo que nos quedó pendiente para el año que viene, hablar con algunas empresas de colectivo de los barrios más lejanos para decir, bueno, si pueden hacer imprimir a través de
fanpage
o algún pase que suba la gente con ese pase, si yo voy a hacer la noche de los museos y que no pague el pasaje. Así que bueno, es una idea que tenemos prevista para el año que viene. Y y si no, de lo contrario, así como lo hicimos con Redes Nebel este año, en vez de mandar un micro a un barrio, mandar varios micros a distintos barrios de Concordia para darle la posibilidad a los barrios más lejanos a que se integren y que puedan conocer los museos.
Qué bueno, hablé un poquito, se viene esta gran fiesta que es la de la silvicultura, que empezó a crecer nuevamente, había entrado en un pozo, lamentablemente, querida fiesta por los concordienses, y ahora empieza a resurgir fuerte. ¿Cómo están los preparativos y cómo estás viendo la organización, la difusión de la fiesta?
Se viene con todo. El año pasado éramos 4 o 5 que andábamos atrás de la fiesta porque la queríamos recuperar. Hay que sacarse el sombrero de que fue una decisión del intendente, ¿no? Enrique Cresto, de poder devolverle a Concordia la fiesta que nunca debió perder, me parece, porque la fiesta de los citricultores o de la citricultura ya no es de los citricultores.
Es
una fiesta popular que nos pertenece a todos y que creo que había que recuperarla y de la mejor manera. Y gracias a la intención del intendente y a la predisposición de la Asociación de Citricultores, pudimos hacer ese gran evento el año pasado. Y este año, bueno, se sumó más gente en el equipo, por suerte. Ya hay distintos coordinadores dentro de la comisión, así que estamos trabajando todos juntos. Ya hay un equipo que se encarga de la venta del bono, ya hay un equipo que anda con el auto trasladándolo por distintos puntos de la ciudad, otro equipo que andamos viajando con la reina, promocionando en distintas fiestas. Este año hicimos un récord en kilometraje que hacía mucho tiempo que no se hacía. Había una propuesta desde la comisión de la Asociación de Citricultores de no elegir más reina, que era lo que un tema con esto de la cosificación de la mujer. Y bueno, nosotros entendemos de que la reina, si bien nunca tuvimos una monarquía en la Argentina, lo de la figura de la reina nos permite abrir puertas que una promotora común o un delegado de la fiesta común no lo abriría.
O sea que se analizó, fue tema de discusión.
Fue tema de discusión, tuvimos que demostrar con acciones y con hechos que la reina no es simplemente una cara bonita, que nosotros elegimos un perfil de reina y que se lo decimos al jurado todos los años, de que queremos la que mejor hable, la que mejor se desempeñe, y la que no tenga problemas de tiempo para poder viajar durante el año. O sea, esos son los requisitos. Por más que no sea la más bonita, pero cumpla con esos requisitos, de que hable bien, de que se exprese bien, que no tenga timidez y que tenga tiempo para viajar, puede ser reina. Entonces, gracias a eso pudimos viajar un montón, gracias a un convenio que también tenemos con la empresa Flecha Bus, que nos permite viajar por distintos puntos del país sin pagar, porque hay un acuerdo con ellos. Así que gracias a la empresa que podemos trasladarnos, más el aporte de la asociación, más el aporte del municipio, podemos hacer estos viajes con Salena Ferrari, que es la reina actual, con Micaela Tischler, que es la virreina, y con Antonella Rosatelli de los Charrúas, que es la embajadora. Pudimos estar en más de 20 fiestas nacionales, recorriendo más de 18.000 kilómetros. Estábamos sacando la cantidad de kilómetros que recorrimos los otros días, y bueno, nos sorprendimos un montón. Y bueno, y el desempeño de ellas tres hicieron de que la asociación cambie un poco la perspectiva con respecto a la reina. Pues se dieron cuenta, porque la reina dejó de ser la simple cara bonita para ser una defensora de los citricultores, una promotora del consumo de fruta, en la que explica qué beneficios a la salud nos trae el consumir jugos naturales, qué es el HLB, cómo se hace la prevención para que no haya posibilidad de que tengamos esta enfermedad que nos destruya la citricultura en la región. Así que bueno, y la frutilla de la torta fue que ese día antes del lanzamiento de la fiesta, el lunes a la mañana, llaman por teléfono a la Asociación de Citricultores, un periodista de Clarín, de Buenos Aires, preguntando si había alguna forma de hacer la promoción de la fiesta en el diario y todo eso. O sea, se enteraron de que la fiesta volvió a tomar este auge y que venía con todo para que llamen de Clarín para tratar de hacer una pauta publicitaria.
Este recorrido que hicieron hace que...
Y le dice el periodista al presidente, a Cecil Taylor, le dice: queremos felicitarlo por el desempeño de su reina nacional que estuvo en la FIT y que gracias a ella pudimos enterarnos. Y fue todo un comentario de lo bien que habla y de cómo defiende y promociona la labor de los citricultores en la región. Entonces ahí lo comentó Cecil Taylor en el lanzamiento de la noche, estaban muy orgullosos de que haya pasado esto porque les cambió un poco la visión de que una reina no es una reina, claro, como en otros lados, sino que es la voz cantante y la que nos permite entrar en lugares donde no podíamos entrar las personas comunes.
Mirá vos, mirá qué buena explicación, ¿eh? Bueno, poco tiempo, pero no quiero dejar de hablar, obviamente. Ayer estuvo en el micro de concejales Sebastián Cuberley hablando de lo que se está trabajando para la gran fiesta del verano en Concordia, que es el carnaval. También estás participando ahí, es una de las fiestas más importantes que tiene, sin duda, son seis noches por lo menos puntuales, pero después se anexa lo que es el carnaval de los pequeños duendes, el carnaval popular, es una movida grosa el carnaval, ¿o no?
Y viene bien también con esto de la integración de los tres carnavales que tenemos en Concordia, antes los hacíamos por forma separada y era como que había competencia entre uno y el otro. Y yo creo que lograr integrar el carnaval popular, el carnaval de los pequeños duendes con el carnaval mayor, fortalece mucho el producto, ¿no? Y bueno, hay otro equipo fundamentalmente trabajando, que en algunos estamos en todas las comisiones también. Se viene con todo el carnaval. Lo bueno es que las entregas de los aportes se están haciendo en tiempo y forma. La entrega de los galpones para las comparsas ya se hizo, o sea, la gente ya tiene liberado el espacio como para poder trabajar. Yo creo que con cumplir esto, con la entrega de los aportes, las comparsas van a empezar a trabajar con tiempo. Estaba previsto lanzar que la primera fecha era el 13, pero vi una publicación de que se trasladó la maratón. Y por eso va a empezar el 20, que también nos parece que es una buena fecha. Porque si no quedamos con la fecha de carnaval, que creo que es los primeros días de marzo, si no me equivoco, nos queda fuera de la agenda. Vale. Entonces la idea sería integrar o tener como posible noche o finalización la fecha de carnaval propiamente dicho. Vamos a ver si coincide. Esta primavera fue muy lluviosa, es algo que también venimos evaluando. Vamos a ver cómo surge el inicio del verano. Ojalá que tengamos un excelente clima, porque depende de eso el éxito. Creo que las comparsas están todas trabajando ya, que se viene un carnaval muy muy lindo y que se le da la posibilidad ya a la gente de que pueda ir reservando, comprando sus entradas. Yo creo que hoy, a partir de hoy, a las 8 de la mañana, si no me equivoco, ya se abría a través de la página de internet la venta de entradas y de ubicaciones en el VIP y las sillas. Por un comentario en el grupo de WhatsApp, me dijeron que en el transcurso de 30 minutos fue impresionante la cantidad de consultas y de compras realizadas, o sea que ya estamos recaudando en esto que va de la mañana. Así que bueno, esto de tener la posibilidad de hacerlo con tiempo nos da la posibilidad a recaudar con tiempo para poder ir mejorando cosas para el evento mismo, ¿no?
Y esto de recibir los aportes de las comparsas no es un dato menor, ¿no?
No, no es un dato menor.
Para ir invirtiendo, para ir gastando, para llegar a tiempo,
¿no? No, porque es algo que lo pensábamos de hace muchos años y no lo podíamos hacer, porque no teníamos la forma. Yo creo que ahora, trabajando con tiempo, solicitando fondos con tiempo a préstamo, porque esto se va a devolver, nosotros apuntamos a que el carnaval se autofinancie, que el municipio no tenga que poner nada de plata, que más allá de que no ponga plata no quiere decir que no invierte, porque todo lo que es trabajo de logística y de personal, por lo general lo acapara el municipio.
Sí, pero es algo que vuelve. Para
pero es algo que vuelve.
Porque vos generás un espectáculo con una masividad importante, ¿no?
Claro, y aparte que le estás dando un espectáculo también a la localidad, que está muy instalado en el Concordiense el carnaval. Hay gente que no se va de vacaciones para ir las 6 noches de carnaval.
Sí, sí, pasa eso.
Hay gente que no se compra un auto por invertir en un traje que sale capaz un poquito menos que un auto, pero...
Claro, pero destina esa plata.
Destina esa plata para estar en el carnaval, o sea que hay que valorar muchísimo esto. El carnaval no se podría hacer sin las comparsas, sin los integrantes, y tampoco se podría hacer si no hubiese una comisión detrás,
gracias,
organizando y ultimando todos los detalles para que la gente que viene y pague esté contenta y de que esté bien atendida y de que sienta de que si bien pagó una entrada que puede llegar a ser popular o no, pero está apostando a un evento que tiene más de 6 horas de duración y que la va a pasar bien, esa garantía.
¿Hay crecimiento del turismo con el tema del carnaval? Te digo, en el transcurso de los años. Sabemos que vos estás metido hace bastante tiempo, por lo menos estás al tanto de lo que pasa con el carnaval. ¿Hay crecimiento? ¿Ves que el turista se interioriza por decir, che, quiero ir a conocer el carnaval de Concordia?
Yo creo que no se venía viendo esto porque no teníamos las herramientas para ofrecerle al turista de que pueda comprar la entrada con anticipación.
Está, ¿no?
Yo creo que esto de poder realizarlo a través de la página le da la posibilidad a la gente que está en Neuquén o que está en Tierra del Fuego, que sabemos que hay un montón de concordiense en Tierra del Fuego, de que pueda hacerlo ahora la compra y ya planifique su viaje para... Yo creo que va a explotar este año en ese sentido. De todas formas, también con ese sistema a través de internet de venta de entrada, podemos tener el registro de dónde compra la gente. Porque por un dato específico, por cuando ponen el dato del teléfono, sabemos por el prefijo de dónde está comprando. Entonces, ahí también podemos hacer un análisis y en realidad va a venir más gente de afuera o realmente la que potencia el carnaval como fiesta popular en la localidad es la gente de la región. Yo creo que eso lo vamos a poder evaluar bien cuando tengamos los números finales y hagamos un análisis de dónde la gente ha comprado, ¿no?
Y a partir de los datos empezar a proyectar las
cosas,
¿no? Fabián, un placer, muy claro, como siempre, te agradecemos el tiempo que te tomaste, agradecemos la visita. En cualquier momento te tenemos de nuevo, esto es así, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, recordarle a la gente de que al turismo lo hacemos todos, como dice Silvia, y que uno puede colaborar desde lo más simple, que es cuidando los espacios recreativos que son compartidos por los ciudadanos y los turistas. Que a un espacio público no necesariamente lo tiene que limpiar el municipio, sino que si no lo ensuciáramos nosotros, lo estaríamos cuidando también, ¿no?
Seguro, ¿no? Si queremos preciarnos como ciudad turística, tenemos que ser todos parte, ¿eh? Y como dice Silvia, si quieren venir a conocer la región, está todo bien, pero se quedan acá, ¿eh? En medio los amenazan los turistas, Silvia, ¿eh? Nos vamos rápidamente a la música, a la tanda, linda charla, che, hablando del turismo y de 3 acontecimientos importantes que tiene la ciudad de Concordia, ¿eh? Pablito, todo tuyo, tanda, música.